Bueno, pues para acabar el programa de hoy lunes, la tertulia de los lunes, que tiene ya una baja definitiva. Le mandamos un revuelvo ese que nos oye a don Manuel Herrador, que esté trabajando por ahí como autónomo, pagando la cuota los días 28, como Dios manda. Ya no lo va a volver a decir nunca más. Yo en homenaje a Manolo lo diré. Pero tenemos aquí a dos titulares. Don Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
A don Gaspar Sierra lo disculpamos, a lo mejor José es capaz de contactar con él por el teléfono de Badajoz, porque está allí buscando al hermano del presidente, a ver si lo encuentra, y comprando a Montserrano para traernos una lonchita cada uno. Y hoy tenemos con la grata presencia del doctor Alarcó, que mañana martes nos va a poner los cuernos, se va a no sé dónde. ¿A dónde va, doctor?
A Madrid. No voy con muchas ganas porque es ida y vuelta, pero bueno, voy. Voy mañana a la Real Academia de Medicina, que hay un acto importante en la Complutense de Madrid, en el... La facultad de...
Pensaba que ibas al Ministerio de Sanidad a preparar la manifestación del próximo jueves.
No haré yo una manifestación por esa vía. Aunque aquí este gobierno se manifiesta contra la oposición, los ministros. Los ministros de este gobierno, que yo no lo he vivido nunca, en ningún lado, se manifiestan contra la oposición, como la ministra de Sanidad.
Es así como tiene que ser.
No, bueno, es llamativo. Yo obvio que no hablar de ideología.
A don Álvaro lo conocía, ¿no?
A él. Sí, hombre, claro.
Don Álvaro no es médico, pero tiene una mujer que...
Sí, la conozco, hombre.
Es insigne médica e investigadora.
Somos...
Cuidado, con lo cual aquí hay autoridades médicas...
Yo nada más que llevo 49 años en el hospital, nada más.
Solamente.
Mi hermano llevó 50...
El doctor Alarcó estaba antes que el hospital.
No. Casi, ¿no? El primer médico...
Su hermano menos, fue casi, de mi mujer.
Claro, hermano, bravo. Los dos primeros sanitarios que entraron en el hospital Universitario de Canarias, que hizo el Cabildo de Tenerife como algo impropio, porque le costó 1,000 y pico millones de pesetas, fue Cándido González y Blas Alarcó. No había nadie más. Los contrataron para empezar a abrir aquello, imagínense aquello, y después empezaron a entrar algunos más, con lo cual...
¿De qué año es el hospital? ¿Del 70?
Cincuenta y pico de años.
Todavía no ha sido casi.
50 y pico de años, sí.
No, esto
se fabricó.
Pues nació mi hermano, el más pequeño, nació allí, recién.
Imagínate, tardó en llegar.
55 años.
Se construyó con el Cabildo de Tenerife, gran institución canaria. Hizo una facultad de medicina en 11, 12 meses, por cierto, muy rudimentaria. Hizo un hospital en 11 meses hecho con obreros vascos, que por cierto se olvidaron de los desagües, porque era un plano de... Y gracias a eso hay facultad aquí.
Pues el Servicio Canario de Salud siempre se está quejando del hospital universitario, que no estaba dentro o no está dentro del sistema, y siempre se quejan, porque siempre he escuchado a responsables, no hace mucho...
Aquí el doctor se queja toda la semana.
Al director del Servicio Canario de Salud, que lo escuché hablando del tema de las urgencias, se estaba quejando del sistema que se había implantado en el hospital universitario, cuando siempre ha sido una referencia a nivel insular.
Hombre, dímelo a mí, es mi vida. Quiero decir, lo digo con toda...
Oye, yo siempre que te hablo de la sanidad canaria, y no sé si tengo suerte, pero a mí me hicieron una analítica el jueves, me extrayeron la sangre, y el viernes por la tarde tenía los resultados.
Pero claro, no mezclemos la sanidad con la gestión.
Lo digo en serio, y además compartido con mi médica, y dándome consejos.
Pero lo que dice, ni
24 horas.
Es que los sanitarios de este país son muy buenos todos. Mayoritariamente son gente muy buena.
Y el
buena.
Sistema funciona si...
Menos la ministra, ¿eh? No me pongas a la ministra.
La sanidad en este país, gracias a Dios, los sanitarios, que no son culpables de nada de lo que funcione bien o mal. Bien sí, que somos el número uno del mundo 33 años seguidos en trasplante y donación del mundo, de lo cual me formo parte de ello.
Hay que presumir.
Antonio, hay muchas excepciones. ¿Eh? La ministra, que ojalá no vuelva otra vez, o también aquí en Canarias tenemos a alguno que es presidente de algún partido.
Prueba de la calidad en otros médicos es que todos los países europeos se lo rifan.
Nada más que hay 8.000. Inglaterra, hemos abierto muchas puertas, creo, y se quedarán abiertas casi todas. Con respecto a Sebastián, que yo creo que es importante, nosotros nacemos gracias al Cabildo. Yo soy médico gracias al Cabildo, lo digo en la antena. En mi casa había 4 en la península, no me tocaba, pero se hizo. Y lo agradezco al Cabildo. Además, encima después fui vicepresidente. Román, el ínclito Román...
Rodríguez está hoy en Madrid diciendo un homenaje, ¿eh? ¿Homenaje de qué? Hoy se cumplen 20 años de la aprobación de la Ley de Violencia de Género, en la que participó Román siendo diputado.
Pues
y le van a dar una medalla.
Enhorabuena. Yo lo que sí
no, no, sí, no es broma, bueno, ¿eh? Y va en serio.
Y hoy
en
votan en Agüime la desconexión del partido que está gobernando la Agüime de Nueva Canaria.
Cuando se hizo
uno más. Y no será el último.
Sí, cuando se hizo el Hospital Universitario de Canarias, el Insalud Nacional invertía muy poco en la Candelaria, en casi ningún hospital periférico. Y el Cabildo, porque quiso, porque estaba dispuesto a mejorar la sanidad, que por cierto el Colegio Médico de Canarias de aquel momento se puso en contra de la facultad, que es eso de crear médicos otra vez, así fue, se fomentó por el Cabildo. Vinieron profesores, vinieron aparatajes, se hizo trasplante de riñón, etcétera, y se separó, pero no lo perdonaron. Román me decía a mí seriamente, Antonio, yo cuido primero a un hijo que a un sobrino, y ustedes son sobrinos, lo siento.
Sí.
Y eso es lo que es, no es que se queda. Y estuvimos fuera del sistema porque nacimos fuera del sistema. Y cuando precisamente yo estaba de vicepresidente por el Partido Popular, porque estaba en el Cabildo, del tema del consorcio, se integró en un mes. Con unos acuerdos muy bien firmados por unanimidad, incluidos los sindicatos, que por cierto todavía hay cosas que no se han cumplido.
Bueno, anoche fue la Super Bowl. ¿La vieron?
No.
Había que verla.
Sí.
Bueno, espectáculo. A mí es que tuve ayer una...
Como a Trump no le interesa nada de Europa, a mí tampoco me interesa ya nada de Estados Unidos.
Pero mira tú que el tipo está haciendo cosas, ¿eh?
¿Quién?
Trump. Y estaba allí en la Super Bowl.
Sí, claro.
Tiene tiempo para todo.
Subiendo los aranceles. Subiendo los aranceles.
Previo a ir para allá, a Europa, en el Air Force One fue diciendo cositas, aparte del Golfo América.
Que me sorprendió, lo oí esta mañana en la radio, que es el primer presidente que asiste a una final de la Super Bowl.
Sí, y el presidente con más
en voto, esta radio lo he visto,
con más votos de la historia de Estados Unidos. Trump no va a quedar bien con nosotros. Trump queda bien con los americanos. American First, que es lo que quiere. Y ya está.
Y les digo de verdad, yo tengo aquí en esta casa hay un colaborador que es Carlos Artiles, que vive en Utah, que hoy nos ha mandado el comentario, que todos los lunes lo manda un comentario semanal, con el que suelo hablar bastante, ¿no? Y siempre me dice lo mismo, dice, la imagen que se proyecta de Trump a Europa no es la que se tiene en Estados Unidos.
Y mucho menos.
En estos 20 días de mandato, de gobierno, ha aumentado la popularidad. Pero una barbaridad.
No ha habido un presidente con más votos en la historia de Estados Unidos.
Sí, pero que lo que lleva haciendo, que aquí nos llama la atención, que decimos qué barbaridad, una detrás de la otra, en Estados Unidos está ganando popularidad.
Pero qué barbaridad, quien lo diga. Hay gente que dice eso y otros que no. Otra cosa es que no te gusta la hamburguesa y que son unos horteras. Eso es otro tema. Ellos son horteras porque quieren, porque si no, comprarían el solomillo y lo llevarían a tiempo real.
Pues la carne no van a poder disfrutar dentro de poco de la carne española, ni van a poder disfrutar del vino español, porque no, claro, se va a poner...
Sí van a disfrutar.
No, hay que escuchar. Hay que escuchar.
Le va a salir más caro.
Hay que escuchar al presidente del BMW... Claro, si tú le pones un arancel al acero que traes de Europa,
de todo el mundo.
Lo que está claro es que va a empobrecer a otros países, va a haber una crisis en otros países, claro. Si tú no vas a poder vender
o va a tirar de la industria americana, porque si no, mete un 25% al acero chino, el estadounidense va a poder subir un 17% de precio, con lo cual va a ganar más dinero.
Estados Unidos debe 3 veces más de lo que produce, 3 billones de dólares de deuda. Entonces él está diciendo, oye, un momento, ¿por qué debe 3 billones? Porque lo malgasta, ¿no? Porque mantiene 1000 cosas en todo el mundo. Ha dicho, para acá. ¿Podrá gustar o no? Pero Trump está haciendo. Trump ha dicho a los señores, ¿ustedes quieren que no le pongamos aranceles? Le voy a decir a usted lo que haga. Venga usted aquí, produzca el acero aquí, que yo le pago, no solamente, sino le pago mucho dinero porque lo produzca. Es lógico, American First.
Pero nosotros no vamos a poder producir el vino allá.
Ah, no, el vino se lo van a seguir comprando igual.
No te preocupes, ellos lo pagan.
Y no van a poder...
¿Tú sabes cuánto vale una botella de Felipe Monge en Nueva York? Una botella de Felipe Monge, que aquí cuesta 12, 14 euros y nos quejamos. ¿Sabes cuánto vale? El triple.
Claro, bueno, según.
40, todo, el claro. triple. Y la gente lo paga.
Ustedes saben que la Constitución americana...
Pero ahora va a costar cuatro veces más.
La Constitución americana, que ha habido solamente una, y es el país más importante del mundo, solamente una, no ha habido 10, sino una, se brindó con un vino canario Malvasía de Lanzarote. O sea, lo digo para que lo sepan.
Yo me contaba la historia de Bernardo Galvez, que es un chico que estaba aquí en el Puerto de la Cruz y se fue a Estados Unidos y amigo de Washington.
Yo conozco un poco aquello. Bueno. Es que el vino del grifo es de Lanzarote. y se brindó con
le va a dar una revuelta al mundo, ¿eh? Le va a dar una vuelta.
Pero importante. Ahora tenemos que mirar en Europa lo que nos va no, a arrastrar.
Pero en Europa, si cogemos y seguimos la política, por ejemplo, de Vox, que es la de Orbán, de intentar no tener una política común, porque ahora es cuando deberíamos ser mucho más fuertes, ¿entiendes? Si Europa fuera pues una... un conglomerado de países fuertes que puedan ser influyentes en el mundo, pues yo creo que podríamos competir contra China o contra Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema? Que ahora mismo aquí los nacionalismos de cada país, y lo representa Orbán, va en contra de las políticas de la Unión Europea, ¿no?
¿Y cuáles son las políticas? Porque vos has avisado, o el PP se desmarca de los acuerdos que han firmado con el PSOE en Bruselas, con respecto a la inmigración, y vamos mirando para otro sitio, como por ejemplo para Estados Unidos, o como por ejemplo para Italia, y vamos haciendo políticas migratorias diferentes a las que la Unión Europea lleva tiempo fomentando y que tan mal resultado nos ha dado. Miremos a los países nórdicos, lo que está pasando, y miremos a Francia.
¿Sabes lo que pasa?
Y todo esto va creciendo.
Es una época de cambio de paradigma para muchísimas cosas que nos afecta a todos, y ya no solamente desde el COVID, que todavía no se ha resuelto, hasta la inteligencia artificial, etcétera.
La inmigración.
No, la migración no, pero...
Que quizás sea una de las cosas que más ruptura
primero no metamos a China en esto, porque China, detrás de un producto chino no hay ni seguridad...
Si los chinos no emigran
yo termino. No hay seguridad social, no hay medio ambiente,
pero vamos
no hay
a nada.
Pero no vale, se descalifica solo, impidiendo que no entre ningún producto que no tenga detrás seguridad social, sanidad, etcétera, etcétera. Y eso China no lo va a tener nunca. Cuando digo nunca, casi nunca.
La culpa la tienen las políticas europeas.
No.
Ha permitido que esos productos invaden
la mercado europeo. Y después viene Europa.
Y aquí en Canarias viene ante un producto de Temu o de Chain, viene un producto antes que si lo pides en Algeciras. Habremos permitido nosotros.
Canarias es un mercado muy pequeño.
Sí, pero Europa, cuando tú pides pequeño. En Temu o Chain, te llegan antes el material que si lo pides en Elche. Bueno. Tú vas a Elche y le dices, mire, te mandé una caja de lana, que voy a hacer crochet. Y te tardan 2 semanas, vas a Temu, le das una teclita y te mandan unos pendientes de 1,50 en 48 horas.
Yo creo que como los países se dediquen a ver quién es el que más le pone aranceles a las importaciones de los otros, esto termina en una guerra imposible de saber cuál es el final. Yo esta mañana oía a un periodista, no me acuerdo cuál fue, porque yo voy saltando de emisora en emisora, que decía que esa fue la situación que se creó en el siglo XX, en el año 30. Cuando se empezaron a poner aranceles unos a otros, pues yo te pongo un 5, pues yo ahora te pongo un 7, pues yo te subo el 9, pues yo te subo un 11, y así. Y hemos terminado todo cuando la época de mayor prosperidad mundial es cuando ha habido un mercado más o menos libre.
¿Sabes? Yo creo que Europa tiene algo que no es comprable, que es la cultura. Es así. Y no es una
yo tengo un amigo que dice que nos vamos a convertir en un parque de atracciones culturales. Bueno, que esto vamos a ser al final un destino turístico.
Pues yo creo que
y van a producir todo lo demás. Y nuestro Producto Interior Bruto va a estar basado en el turismo histórico.
No, yo creo que tampoco es eso. La cultura no se puede comprar. Hagas lo que haya. Si pudiera comprar todos los horteras serían cultos. Y gracias a Dios los horteras no pueden ser cultos aunque tengan dinero. Quiero decir, estamos pasando una época, yo creo que de cambio radical de paradigma global, social, de comunicaciones, de todo. Y eso, y además, por cierto, una renovación de líderes. En Europa no hay líderes en estos momentos espontáneos, potentes. Antes había grandes líderes potentes como Merkel, etcétera, etcétera. Ahora no lo hay.
¿Cómo se llama el primer ministro británico?
¿El primer británico? Tampoco me preocupa.
Todo el mundo lo conocía.
Antes sí, porque antes, era, antes fue...
Cameron, bueno, es que ahora, sí, pero Margaret Thatcher,
ahora
Churchill...
Ahora están fuera de...
¿Y el de Alemania? Tampoco se...
Antes era Willy Brandt,
es Red Bull... No, bueno, algunos... Vamos a ver, es que yo creo que estamos mezclando, ¿no?
Pero antes lo conocía todo el mundo.
Sí, pero antes lo conocía...
Mitterrand...
El culpable
Francia, de que... Francia, Alemania, Inglaterra, esos tres se sabían.
El culpable de que Inglaterra fuera un gran país del mundo, evidentemente... Seguramente el segundo... está fuera, es Cameron, que es un señor de centro-derecha, no comunista, que hizo un referendo absurdo por cabezonería, por cierto, casada con una española, y que veranea en Lanzarote, te lo digo para si quieren más detalles, y les puedo decir la casa, pero no, fue culpa de un señor que se levantó equivocadamente, hizo un referendo de amor propio y perdió.
No tuvo que hablar de Putin con sus redes sociales y su manejo de...
Ahora resulta que Putin no, si no hubiera hecho
un referéndum... Y el Facebook también pasó información, no sé
si
dónde.
Hubiera hecho un referéndum, ¿para qué hizo un referéndum para salirse fuera? Lo están pagando carísimo.
Porque pensaba que no iba a ser así.
No, pero claro, porque no iba a ser, pero es que tiene de locos. Además, no le puso condiciones al referéndum. Tú sabes, tú haces un referéndum y votamos nosotros cuatro, mayoría absoluta. No, no, eso no vale. Hay que ponerle 50% de los votos del censo. Bueno, y por cierto, pues lo conté esto de Cameron porque no es un furibundo de izquierda comunista, es de centro-derecha liberal.
Casado y dimitió al día siguiente.
Hombre, claro que
dimitió al día siguiente.
No va a dimitir si es que hizo que rompiera Europa. Una parte importante. Por ahora no se ha recuperado ni Inglaterra ni Europa completo de
pero
eso.
Parece que están haciendo guiños para volver, ¿eh?
Hombre, claro, pero ¿cómo no van a volver? Pero es que, ¿qué hace fuera Inglaterra? ¿Qué hace fuera Inglaterra de la Europa que ellos fundaron? Pero ¿quién se jugó el tipo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién no,
para
fue? ¿Nosotros
que,
no?
Para que vuelva a entrar, es que me imagino que tendrán que volver a hacer un referéndum, porque si sale algún referéndum tendrá que hacer
un referéndum,
y eso nadie se atreve a convocarlo hasta que no tenga la super absoluta seguridad que gana con 20 puntos de diferencia.
Sí, bueno, pues,
porque gana un referéndum otra vez, hace un referéndum y queda 51-49
y es la guerra. Hay referéndum que ponerle condiciones, o sea, es que hay referéndum que no le pones condiciones. ¿Cuántos tienen que votar para ser válido? El que sea, 62%.
En el de la independencia de Escocia sí se lo pusieron. Hombre, en la independencia de Escocia le dijeron el 54% de los votos y más, o más del 50%.
Pues claro, hay que ponerle condiciones.
Sabía lo que hay.
Pero ganaron de goleada, ¿eh?
Pero Sebastián, eso ocurre.
No hacía falta que pusiese
eso. Eso ocurre en todos los referéndums que se precien democráticos. Si no le pone condiciones, votan cuatro y vale. No puede ser. Bueno
pero ahora tenemos la elección en Alemania. Tenemos la elección en Alemania. En Gran Bretaña también tienen un auge de la extrema derecha importante que no se refleja en los resultados de por el sistema electoral británico, que también es diferente al español, pero también hay un auge de la extrema derecha. Y no sé si han visto el cara a cara de ayer de Merz y Stolz. No estaban los de la AfD, pero estaban hablando permanentemente de ello.
Bueno, claro, bueno.
Es la preocupación máxima, ¿no? Es decir, porque van a quedar segundo.
Bueno, ya veremos. Van a quedar donde los alemanes quieran. Punto. Y España,
pero va a condicionar mucho las políticas migratorias de
bueno,
Europa,
pues porque será porque quieren. El país más potente de Europa, el número uno de Europa con diferencia, si los alemanes votan a un tití, pues gobernará un tití. Y lo que repercute, eso es verdad, que repercute en Europa y en España los alemanes, sin duda, porque es la esencia, uno de los países claves de Europa. Pero estamos, yo creo que el problema que estamos viviendo, por lo menos en mi opinión, es que no hay liderazgo. No, es la verdad es que coincide que muchos años y ningún líder, digo de derecha, de izquierda, no hay un líder que diga, joder, ¿dónde está la Merkel de antes? ¿Dónde está? ¿Dónde está el presidente alemán de antes? No está. ¿Dónde está el presidente francés de antes? No está. ¿Dónde está el presidente inglés? No está. Quiere decir, la esencia europea está tocadísima. Coincide en la
y el líder es Trump.
¿Eh?
Y los líderes están saliendo.
Eso se puede seguir bajando para abajo y llegamos a España.
Hombre, sin duda, si quieres hablamos. Es que yo tengo que tener...
No a nivel de Estado, a nivel de comunidades autónomas.
Sin duda, los presidentes
de comunidades autónomas de hace 20 años, 30 años y los de ahora, de todas las comunidades autónomas, no quito ninguna de todas, yo creo que no tiene un punto de comparación, opinión.
Yo pienso, en los momentos pasados eran mejores, pero... En política se está voluntariamente. Yo no puedo obligar a nadie, ni a mí ni a nadie, que venga este que es muy bueno. En política es el único sitio donde no hay vacantes.
Si no se hace atractiva la política.
No, pero puede ser.
Difícilmente los mejores vengan.
Puede haber vacantes de jueces, de notarios, de cirujanos, pero no puede haber vacantes de políticos, porque las listas hay que ponerlas completas, si no, no vale. Si estás tú que vales bien, y si no, también, porque hay que poner alguno. Esa es la pura realidad. Y si la gente no quiere participar... Aunque sobre la mitad es igual. Eso se llama democracia. Es voluntario y si valen bien y si no también. ¿Qué es bueno? Que vayan los mejores. ¿Van los mejores? ¿Quieren ir? ¿No quieren? ¿Qué es la actividad? Porque yo nunca he llamado profesión a la actividad política. Por lo menos en mi caso nunca lo ha sido. Es una actividad voluntaria. ¿Qué le ocurre? Que no. Es lo peor. La última encuesta que tuvimos la oportunidad de hacer en mi tesis de sociología fue ¿qué es lo peor, menos valorado de todo? Los periodistas, los curas y los políticos.
Por ese orden.
Tú acabas de decir, si vale bien y si no, también.
También, claro.
Claro. Un juez, si vale bien y si no, no. Un notario, si vale
claro,
bien y si no,
esa,
no.
Un juez ha pasado por las oposiciones.
Claro, y la van a cambiar ahora, ¿eh? Las de juez la van a cambiar ahora.
Bueno, ha pasado por las oposiciones, un notario también.
Las de notario no las van a cambiar.
Pero por eso te estoy contando que los parámetros de la política son voluntarios.
Ya.
Y voluntaria, con lo cual
No te puedo obligar. Son los que votan a los políticos que están, los ciudadanos, pues entonces los ciudadanos tendremos que asumir también la culpa.
Somos culpables.
Claro, la culpa de los que nos está gobernando. Claro.
Tienes que elegir algo hasta bueno, abstenerte. La atención es un voto útil, ¿eh?
Lo que sí es verdad, y volviendo al tema migratorio, ¿no? Es decir, Europa, la política con el tema migratorio, yo creo que ha estado entre ese buenismo, ¿no? De que también representa las dos fuerzas políticas, ¿no? Tanto el socialismo como los conservadores que gobiernan en Europa. Entonces, claro, si te coge un comisario, pues más de izquierda, pues hará políticas desde el punto de vista migratorio de abrir todas las fronteras, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? De que yo creo que en España y en Europa lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Lo que no podemos es favorecer la entrada de inmigrantes irregulares, ¿vale? Yo no digo ilegales, irregulares, porque también podrían ser ilegales en ese sentido, porque están,
son ilegales.
Son ilegales porque están no están en la ley.
Están,
¿no?,
incumpliendo una
están
norma.
Están incumpliendo una norma, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es mirar para otro lado y decir, bueno, es que Europa necesitamos mano de obra. No,
legal.
No.
Mano de obra legal.
Que necesitamos mano de obra legal. Necesitamos que las personas en África, en Asia, que en sus países pues realmente no encuentran una oportunidad, puedan venir a Europa a trabajar. Es verdad que no se puede poner frontera. En el mar, por ejemplo, ¿no? He escuchado a alguna dirigente y algún dirigente socialista. Es que no podemos poner un muro en el mar, sí.
Pues
pero
en el Mediterráneo lo han puesto.
Pero tú puedes desplegar el frente en condiciones, porque el frente tiene varios sistemas, ¿no? Y claro, y vamos, yo estando en el Congreso de los Diputados, pues es que el ministro Marlaska poco menos se negaba, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué? ¿Entiendes? Entonces, en el Mediterráneo lo han puesto. Y aquí en el Atlántico, donde es la peor ruta, la que más
muertes
ha habido.
Pero lo han puesto porque lo han solicitado los países que tienen costa mediterránea. Hombre, claro. Aquí tiene que ser España la que solicite, porque aquí estamos solo nosotros. Sí. No está Italia, ni Francia, ni Grecia, ni...
Está clarísimo, y eso, por mucho que ellos lo digan, no se ha desplegado el frente en condiciones. Y después, ¿qué política migratoria con esos menores, por ejemplo, ¿no? El problema que tenemos en Canarias, con esos menores que tenemos, ¿qué política migratoria? Porque sabemos, oye, si los padres le dan el visto bueno a que sus hijos salgan de sus países, o sabemos si esos niños, niños sobre todo, porque son la mayoría son varones, ¿no? Si esos niños pues no han sido secuestrados, ¿por qué no? ¿Qué ha hecho el gobierno del Estado? ¿Qué ha hecho Sánchez para, por ejemplo, casi un 70% de los menores que tenemos en Canarias son marroquíes? Oye, pues si tenemos una relación con Marruecos, ¿qué hace Sánchez no hablando con el rey y con el que sea para decir, oiga, es que aquí están llegando unos menores que no sabemos si tienen el visto bueno de sus padres? Y por supuesto, oye, pues vamos a hacer una política de...
Quiero ir a Álvaro, que está el hombre ahí hoy, no, muy convenido.
No, pero que en ese tema, Europa se ha equivocado, para resumir, se ha equivocado. Yo creo que...
Hay que rectificar.
Hay que rectificar, no, y hay que aplicar la ley, nada más. Esto se trata de aplicar la ley.
Yo creo que se está mezclando. O sea, los inmigrantes ilegales no le preguntan a los padres si le dan permiso, los cogen y los vienen.
No, pero estamos hablando de políticas migratorias que Vox le dice. Si el PP se desmarca de los acuerdos europeos, le aprobamos los presupuestos en las comunidades autónomas.
Esto es un fenómeno superior también a los partidos políticos. Esto es superior. Esto es un tema... En África, a 100 kilómetros de aquí, hay 1.100 millones de
seres. Sí, pero ese discurso ya lo hemos conocido. No. Europa tiene que cambiar su política migratoria para evitar que entren ilegalmente y entren legalmente, si realmente necesitamos mano de obra. ¿Estamos acertando con lo que estamos haciendo?
No, pero es que todo tiene que ir unido, si no va más...
Pero llevamos hablando esto años, Antonio.
Interminar. Bueno,
hay que poner dinero para allá. Es que cuando manda dinero Europa para allá, ¿dónde va ese dinero? ¿Alguien se preocupa? Igual que le decíamos al ayuntamiento. Bueno, ¿usted se preocupa del retorno de la inversión en fiesta? ¿Alguien se preocupa en Europa en qué se dedica?
Pero digo, los menores, por ejemplo, ¿no?
Pero es que es
un
discurso
vacío, le damos Sebastián. 200 o 300 millones de euros a Mauritania. ¿Por qué no hacemos allí escuelas de formación?
Pero que eso es un discurso vario.
¿Cómo que
años,
no?
Es un discurso vacío.
Pero es que no se ha hecho.
Llevamos años dándole dinero desde la Unión Europea. Le llevamos años dando dinero a la Unión Europea. Distintos
no
países
se ha hecho
su presupuesto.
Nada.
Yo creo que
no se ha hecho.
Yo no sé si se ha hecho, pero sí sé que se sigue dando dinero. Sí, y bueno, sigue llegando gente aquí a las costas canarias. Sí,
pero claro, claro, y van a seguir viniendo eternamente, haga lo que haga de política.
Pero es que aquí, Vox utiliza ese discurso y dice, las políticas migratorias europeas no funcionan, porque es verdad que no funcionan.
Pero pues, si no funciona, porque no se han puesto en práctica las políticas migratorias europeas. Hay que hacer un plan Marshall estable, permanente, que se aplique. No vale decir de repente viene y vamos,
bueno,
a... Bueno,
pues a la gente le es mucho más sencillo, en vez de eso, a 20 años vista, pongo una frontera y no me dejes entrar.
Pero que no, está, no, confundido. Eso, está confundido.
No, no, yo estoy, puedo estar confundido, pero estoy intentando hacer un análisis sociológico de por qué la gente vota a ultraderecha. Y bueno, nos ponemos las pilas o van a seguir creciendo. Plan Marshall para Europa, estamos hablando 20 años vista. No, pero y el dinero que va a África, ¿a dónde va ese dinero?
Pero que el plan Marshall no se ha puesto nunca. Antonio, nunca se ha aprobado, nunca.
¿En qué se gasta el dinero europeo en África?
El dinero europeo en algunos sitios se lo dan a los regímenes corruptos. No se lo dan en desarrollo social, que es lo que hay que hacer, que no se ha hecho.
¿Y eso no se sabe?
No se sabe que no se ha hecho. Claro que se sabe, pero no se ha hecho.
¿Y por qué se le sigue dando?
No, ya, pues, si quieres preguntárselo a ellos, ¿qué quieres que te diga?
Pues
yo,
ese,
yo
es el caldo, ese es el caldo cultivo de Vox. Pero que estás... Vox dice adiós,
no, pero mira,
una frontera,
el caldo cultivo,
y que no me entre nadie. El caldo, el caldo cultivo es que la gente
pero,
lo
vota. Pero no, pero el caldo cultivo...
Álvaro, porque si no... Yo estoy convencido que un 80% de los votos de Vox vienen movidos por el tema del... de la migración, estoy convencidísimo. Yo creo que sí, yo creo que sí. La migración, si tuviésemos una varilla... Si tuviésemos una varilla, una vara mágica que eliminase la inmigración, el voto de Vox se divide un mínimo por la mitad, creo yo. Es más, cuando tú decías que las primeras encuestas en Estados Unidos dicen que Trump ha subido... Porque,
por la migración. Por la,
claro, porque ha cogido a empezar a meter aviones en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, no sé de...
Estamos hablando de delincuentes.
Y no tanto. Y no,
que tiene 300 millones.
Pero escúchame, sí, Antonio, pero, y no tantos delincuentes. ¿Has visto las imágenes de los repatriados a Guantánamo, que eran los peores?
Total.
Pues yo no sé si...
Era muy poco. A Guantánamo caben muy poco.
Sí, 30.000.
No, no han llegado.
Pero no, es, caben 30.000.
Sí, no, Antonio, eso es El Salvador.
No.
Pero
en Guantánamo.
Eso es este hombre, el presidente de América, lo sabe vender. Lo sabe vender, aunque sean tres. Él lo vende.
Para
lo
que
vende
el estado porque, de bienestar porque... español funcione, que es modélico, el español y el europeo, porque el estado de bienestar nace en Alemania con la social
democracia. Estamos hablando de inmigración.
Estoy hablando de inmigración. Para que, oye, que respiras, Diego, respira, que te va a dar anoxia. Me ganas. Entonces, bueno, tú eres el dueño de aquí, pero bueno.
No, eres
el moderador.
No, soy dueño ni del micrófono.
Eres el moderador, pero es que me está costando, mira que yo hablo, pero me está costando sacar algo. Vamos a ver, para que este país, con el estado de bienestar europeo que tenemos, pueda seguir funcionando, necesitamos 6 millones de migrantes legales.
Legales,
así. Claro, sin duda, es que hablar de ilegales es de loco. Es hablar de ilegales. Lo ilegal no debe de existir, porque por eso se llama ilegal. Bueno, ese hay que combinarlo con la necesidad imperiosa que hay de muchísima gente de forma espontánea y otros con mafia que ganan más que con la coca, con mafia organizada y barcos negreros que ganan más que con la coca. Eso hay que combinarlo para pararlo. Eso no se para ni en el mar, ni se para acogiéndolo. Mentira. Se para con medidas serias y profundas que tienen que salir en origen. Si no, no tienen salida. Si no, lo paras hoy y mañana te viene por otro lado. La ruta del Mediterráneo, ¿por qué se cortó? ¿Por qué se cortó la del Mediterráneo? Que se morían antes los pobres.
Porque hay Frontex, a las ONG no se les ve bien desde Italia.
Y porque hicieron pacto. Italia hizo pacto con Libia y con los que estaban allí, que no había ni gobierno y tal.
Y a los que llegan, los devuelven. Cuando llegan, los devuelven.
Bueno, pues es lo que está. Hay que luchar de forma estable con planes de frenar la migración ilegal. Igual que las mafias. Hay una mafia que gana más dinero que la coca. ¿Cómo se lucha contra la coca? Pues luchando contra las mafias. Pues esto igual. Es que si no, vamos perdidos. Diego, vamos a ir perdidos.
Diego,
y lo tapas aquí o lo irá por allá.
Sí. Ahora lo que estoy diciendo y me reafirmo y creo que coincido con Álvaro, que todo este tema está alimentando las urnas de la ultraderecha en toda Europa.
Bangladesh, de Pakistán, ¿sabes? Además, conozco algo, cómo llegan los pakistaníes, por ejemplo. Sabes que cogen un vuelo hasta Marruecos y después de ahí desembarcan en...
Patera.
Claro, pero vienen en... No es que atraviesen todo el desierto y vengan...
No, vienen de 100 en 100, bueno, vienen de 30 en 30 que caben en la patera.
Claro.
Es patera privada, private.
¿Se llaman mafia?
Es mafia, no, las mafias, lo que dice Antonio, son los que se están enriqueciendo.
Y si hubiese... Pero
hay una cuestión.
¿Y si todo ese dinero se invirtiera en un plan de atractivo de los que necesitamos? Sí, bueno, sí. Pero ese dinero que están pagando, dice usted, usted en vez de pagárselo a la mafia, me lo paga a mí, Estado español, y además le vamos a formar, le vamos a enseñar el idioma, le vamos a enseñar nuestra cultura.
Seguirán.
Pero entre por aquí, entre por el aeropuerto, con pasaporte, con permiso.
Sí, pero
seguirán.
Las mafias seguirán.
Claro, las mafias son mafias.
Por otro lado, claro. Tú traes la gente que.
Pero los que
necesita...
vengan
ahí
más que los devuelve y los que vienen por pero, con pasaporte.
Pero
los,
es
los
muy pegan. Difícil. Pero vamos a ver.
Devolverlo, pero... porque tú vas a devolver a Senegal no 50 personas y dices, estos no son senegaleses. Claro. No
pero cuando te encuentras si aquí no a ONG que son. Lo que están protestando es por cómo tratan a los inmigrantes ilegales y lo que estamos dándoles es mejores condiciones de vida que tenían allí.
Un rato largo.
Entonces sigue siendo efecto llamada. Entonces, si aquí al ilegal se le trata como dice la ley, te devuelvo a tu país de origen, y al menor, que no tengo...
¿Cuántas devoluciones han habido en los últimos años? Desde que Pedro Sánchez...
¿En Canarias? Ninguna.
No, de adultos sí, miles. De adultos,
bueno,
miles.
¿A la península?
A la península.
A la península, pero eso no es devolución.
A sus devolución,
países, a sus países de origen.
Es materialmente imposible, por eso no lo aceptan. No, pero mira cómo los saharauis... Antonio, mira cómo los saharauis que estaban en Baraja, que estaban en Baraja.
A eso sí los devolvieron.
Y los devolvió enseguida. Se convirtieron, hombre, estaban ocupando una instalación, por cierto, internacional.
Ya,
claro,
pero bueno, no, y la raíz que
si está en Baraja ha entrado desde algún sitio, no sabes dónde han entrado.
Sí, claro, pidieron de viene.
Pidieron así, ¿no? Con aviones marroquíes que entran tranquilamente y no pueden entrar. Lo está mandando Marruecos. Pero, Marruecos es un estado, el rey de Marruecos, que es un corrupto, es un estado natural en contra de España. Total.
Que va, si ahora Pedro Sánchez es amigo de él, se va de vacaciones.
Yo es que España es algo distinto que Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno todo español.
Pero mira, es que tú dices...
Si fuera enemigo, ¿cómo va el presidente de los españoles?
Enemigo absolutamente lo que está
sucediendo, claro. Es un caldo de cultivo de votos para vos. Pues yo creo que en Canarias debe ser todo lo contrario. Porque,
y sin embargo,
porque vos en Canarias se está negando que esos 4.000, que no podemos coger y meterlos en una patera y sacarlos y tirarlos al mar para que se mueran. ¿Es que eso lo defiende vos o qué? ¿Estás defendiendo entonces que cojamos? Porque no es tan fácil devolverlos.
Yo no estoy defendiendo a Vox, ¿eh?
Te digo.
Que me llama la atención que Vox siga creciendo las encuestas.
Claro,
con la que tiene liada, ¿eh?
Yo digo, se niegan
está cansada
y nos chantajean a nosotros en las diferentes comunidades autónomas, nos chantajean de la forma que nos chantajean, porque, oye, también esas comunidades autónomas tienen derecho a tener unos presupuestos. Claro, cuando puedes pactar con Vox, porque se ha gobernado, pues te impide y te chantajea en el sentido de que si tú llegas a ese acuerdo, pues no se aprueban los presupuestos, pues los presidentes, yo entiendo que los presidentes eso lo piensan, ¿vale? Pero te digo una cosa, lo que no podemos hacer ahora es Canarias, sufrir el problema que tenemos, que estamos súper saturados, porque Madrid, por ejemplo, tiene 1.900 menores inmigrantes. O menos algunas comunidades autónomas. Yo me acuerdo la compañera mía en el Congreso de los Diputados, Marga Proen, cuando ella se quedaba que tenía 300, 400.
Ahora tienen 1.600.
Pero
en Baleares.
Pero es obvio que Canarias tenga más porque está a 100 kilómetros de África.
Sí, pero vamos
y las
a ver,
mafias
si queremos ser solidarios, Antonio.
Ceuta y Melilla hay 400 y bajan en bici.
¿Dónde?
En Ceuta y Melilla.
Ya, pues sí, yo lo conozco, Ceuta y Melilla muy bien.
Lo que está pasando
tiene
aquí
700,
es excepcional.
700
tiene. Pero
dentro.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado?
No.
¿Miramos para otro lado? No.
Yo
me niego,
no tengo,
como dice vos, me niego a aceptar
primer,
¿y qué hacemos?
A ver, primer punto.
No, los devolvemos. ¿Y cómo los devuelves?
Vox, me encantaría hablar mucho más de Vox, pero debo vamos a ver. Vox, en las últimas elecciones, perdió la mitad de los votos. No ha habido más elecciones. Ni uno más. En la general, en la autonómica... casi desaparece. No ha habido más elecciones. Luego no hablemos de encuestas, que son una foto fija de un minuto determinado, porque Trump dijo no sé qué.
¿Cuándo ha tenido un partido tanto poder como tiene Vox en las comunidades autónomas? No, con esos votos.
No, una cosa es que tenga poder y otra cosa es que tenga votos. El poder te lo da porque puede ser uno solo y gobernar porque te necesita la mayoría absoluta.
Pero que Vox está condicionando la
pero
política.
Que no ha habido elecciones que midan que Vox está subiendo. No ha habido ninguna.
Hombre, una encuesta en ese report.
Las encuestas report, incluido acá tres, que es amigo mío, no representa nada en un periodo donde no es electoral.
Pero las tendencias sí.
No, la tendencia.
La tendencia de Vox desde la Habana es ascendente.
Sí, pero está
bien. Y eso es. Pero es sociólogo.
Es ascendente y se están yendo del partido.
Porque vive en Castillo. No hay quien lo entienda. Es que no hay quien lo entienda.
Lo que pasa es que están confundidos los que están hablando así. No ha habido ningún proceso electoral que diga que ha subido Vox. Ha habido encuestas, que yo creo en las encuestas, pero es una foto fija de un día, no de un mes. y dice que ha subido por el fenómeno de Trump y la migración. Diga lo que no ha subido ninguna, no ha habido elecciones. El día que haya elecciones
generales, tiene que preocuparse.
Sí, bueno, pero no, escucha, pero es
que no, porque las encuestas se hacen para algo. No,
no, no, hombre, oye, me lo vas a una encuesta, pero que es la foto de un día. Estoy contigo en la encuesta, la foto de un día. Sí. Pero cuando se hace una mensual ya no es la foto de un día.
Ya es la tendencia.
Es una tendencia. Y la tendencia dice claramente, sí, y yo no creo que estén todos equivocados.
No, si no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, querido compañero, no. Te estoy diciendo que no estamos en periodo electoral y eso vale la mitad. Con lo cual no podemos decir que hay tendencia a subir. Si tú tienes cero votos y sacas 10, la tendencia es ascendente. Ellos han bajado, cuando las últimas elecciones que midieron bajaron, la mitad. Se están destruyendo. Luego, oye, ¿la tendencia cuál es?
¿Subir?
Subir en las encuestas de
qué intención de voto.
De intención de voto en donde no es un
hasta
periodo.
Hasta en Canarias, que es increíble, pero hasta en
no,
Canarias.
Pero sí, no, no es increíble, es lo que cuesta. Es
ya,
lo que
ya, pero a mí me cuesta trabajo entenderlo.
Oye, pero
yo me fío de las estadísticas cuando son generales. Sí, y hay una tendencia.
Pero fuera de periodo electoral vale la mitad.
A mí me preocupan datos, y tú has dicho, sí, Tacoronte comparado con España.
No, todo el mando.
En Tacoronte, Vox, ¿quién lo iba a decir? Tiene una concejal que ni es de Canarias, peninsular, y no vive ni siquiera en Tacoronte. Sí, bueno. O sea, ¿por qué?
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
¿Y en Santa Úrsula?
Yo te respondo.
¿Por qué? Porque la gente, hay cosas que no le gustan, es que ahora mismo no sabe a quién votar. Claro, no encuentra que los partidos, digamos, tradicionales de toda la vida, ninguno me representa.
Ahí está. Hay un hartazgo general, y además yo creo que con fundamento de la ciudadanía normal, que es la mayoría de la política normal. Está la gente harta de los políticos. Yo estoy en política, ahora mismo estoy sin militancia porque estoy en el diputado del común, pero está la gente harta de la política tradicional, porque no le solucionan los problemas. Ahí sí te lo compro, pero no por otra cosa, no por los inmigrantes, sino que están hartos de que no se haga nada, están hartos de los ocupas, están hartos de la inseguridad, están hartos de la ETA.
¿Tú crees que vos le vas a solucionar los problemas a los españoles?
No,
o, por ejemplo, al vice le va a solucionar los problemas a los españoles.
Bueno,
al
vice desaparece ya, ¿sabes? Sí, no, lo sabes, ¿no? Vale.
Yo no creo que le vaya a
resolver. Eso dicen las encuestas.
Porque no se resuelven los problemas. Pero Álvaro, es que no resuelve los problemas entre ellos, pero porque tienen problemas.
Está pidiendo ayuda.
Tienen problemas entre ellos, en su propio partido, y va a resolver los problemas a los españoles. Pero ¿qué le vas a resolver a los españoles? Ellos han agarrado.
Álvaro, tú acabas de decir una cosa. La gente. Tú también estás muchos años en política y está harta de los políticos. Sí, está harta de los políticos. Son lo más. La actividad más castigada son los curas, los periodistas y los políticos. Siguen siendo los últimos. Los primeros son los sanitarios y los profesores. Los primeros con diferencia. Y los militares que están por primera vez en los cuartos. Ojo, en España lo que ha cambiado. Bueno, pero es que están hartos. Entonces yo sí que lo entiendo. Pero yo no digo la migración, digo harto de todo. Harto de la inseguridad. Harto de que no se resolucionen problemas. Y tú dices, eso lo hacemos todos. Es lo que están viviendo. Entonces van a agarrarse
a... Eso también da votos a Vox.
Perdón, vamos a ver si le hemos tocado.
Está bien, porque Vox no tiene casos de corrupción demostrados.
Vox no tiene ninguna capacidad actual.
Un presupuesto de un banco húngaro es lo que le están criticando.
¿Cómo que le están criticando? Es que es criticable.
Vale, vale, pero ¿y la financiación del PSOE y del PP de los últimos 40 años la analizamos a ese nivel?
Sí, lo que tú quieras.
Los españoles no castigan ni premian eso. Que los españoles no castigan ni premian eso. Porque si la financiación de los partidos políticos fuese un elemento para votar,
no, pero
PP y PSOE estarían fuera.
No, tú dices que no castiga la corrupción.
No lo castiga.
Eso es otra guerra.
La financiación.
Pero ¿qué está ocurriendo con esta fundación? Que tiene unos estatutos que el presidente es vitalicio. Y que tiene un estatuto. Claro, es que la gente no es. Vamos a ver. Pensar que los españoles somos tontos, se acabó. Pensar que la gente vota tonterías, la gente vota. En este momento ya no vota con el cerebro, sino con la tripa, porque están tan hartos. Y lo de Vox es, vamos a ver, ¿tú crees que la gente de Vox, que se agarró al tema genérico Viva España, yo también, Viva la bandera, yo no digo reparo, pero algo más que eso? ¿Tú crees que están de acuerdo que esté con Orbán y con Putin? Están que trinan. O sea, vender...
Y con Le Pen y con Salvini.
No, por eso te digo, no, pero yo te digo Putin, que Le Pen al lado de Putin y San Martín de Porres.
Pero Putin no estaba no estaba en la reunión.
No, es igual, si no, él no tiene que estar en ningún lado porque lo detiene.
Orban.
No puede
pero
ir porque lo detiene. Porque lo detiene.
Y es el aliado de Putin en Europa.
Por esa regla de tres, Trump también está aliado de Putin.
No, nunca dirás
eso. No, por esa regla de tres que tú estás empleando, Trump es aliado de Putin.
No, es amigo de Putin. Bueno. ¿Qué tiene que ver eso con aliados?
Yo creo que
¿pero qué tiene que ver?
Urban es amigo, no es aliado.
No, Putin, este Putin
pero no son aliados.
No, no, no son aliados del país. Te garantizo. El Partido Comunista en Estados Unidos está prohibido por ley.
Que sí.
Ya está, coño,
Antonio,
me cago
pero no nos dispersemos. No, Orban es a Putin. No, pero no nos dispersemos.
Bueno. Putin no puede salir de Rusia porque lo detienen.
Que Putin, bueno.
Primer punto.
Bueno.
Bien. Es un genocida.
Ni Netanyahu tampoco.
Y Maduro no, Netanyahu tampoco. Sí puede salir.
A Estados Unidos.
Ah, bueno, igual.
Que no reconoce la Corte Internacional Penal. Que viene el lobo, tanto miedo me da por un lado como por otro. Es decir, no, ni Putin no, ni la ultraderecha. Aquí miedo no hay que tener a nadie. Hay que tener que se vote libremente.
No, sí, hombre, claro.
Y si la gente vota a una acción política, hay que ver por qué vota a esa
acción
política.
Bueno, Putin no lo ha votado sin nadie. Es todo falso, todo absolutamente falso. Ha matado a todos. A ver, Putin es un genocida. Que interviene
Pepe
en
Pepe Mujica dijo que era un hijo de puta.
No, bueno, sí, yo lo diría encantado.
Pepe Mujica, que es un líder de izquierda, ya lo de los de verdad.
Me encantó,
¿eh?
Yo lo
de los de verdad.
Yo no lo diría porque me llamaría Putin maleducado. Yo no quiero ser maleducado, nunca lo he sido. Pero no lo vi a Mujica. Es un genocida, dictadorzuelo, liberticida, criminal, que no puede salir ni va a poderse gastar el dinero que tiene él y su familia, por cierto, fuera. Por cierto, lo tienen fuera en paraísos fiscales.
Te voy a molestar, que lo financió Merkel.
No. ¿A Merkel a quién financió?
A Putin.
Pero no justifique ahora qué quiere decir, que Merkel era malo.
No, que Merkel se equivocó.
Ah, pues sí, se equivocó. No, sí,
pero todavía estamos por rectificar.
No, no, el que tiene que rectificar es el que invade un país soberano por cojones. Por cojones. Un día por la mañana se levanta y lo invade para quitar frontera y ataca a un país. No. Democrático.
Y no deja vivo a un opositor ni
ese
ni
Israel,
la vida.
Israel,
¿eh?
Se lo carga. Israel.
No, se lo carga. Ucrania. Ah, Ucrania, un país europeo libre.
Se lo carga.
Creador, musical, con idiomas, con brillantez. Lo ataca una mañana porque le sale de donde le tiene que salir y coge Crimea porque sí, porque le viene bien para separar a la OTAN. Eso es un liberticida. Y hay que llamarlo con su nombre. Liberticida. Además que hay que juzgarlo con la... Hay que juzgarlo, la penal internacional, sin duda.
Putin no le va a pasar nada.
¿Eh?
A Putin no va a pasar nada porque
no, no,
amigo de
él.
Hay amigos de líderes.
El problema, Antonio, es que desgraciadamente se va a quedar con la zona...
Hombre, vamos desde el primer minuto y...
Vamos a ver, señores. Por lo pronto iba a ganar la guerra en 24 horas y lo que ha tenido que llamar a coreanos para que le echen una mano. Se ha cargado al país porque ahí no hay libertad. La gente joven, hay unos crematorios, ¿saben que hay unos crematorios móviles? Para que los cadáveres de los rusos desaparezcan. Quien conozca un crematorio, nosotros lo conocemos mucho, desaparece. Tú pones allí a alguien y desaparece, en 5 minutos no quedan ni los dientes. Bueno, eso es lo que es Putin. ¿Quién se alía con Putin voluntariamente?
Nadie va a defender a Putin, yo creo, en esta mesa, ni en prácticamente ninguna Europa.
No, sí.
no creo que nadie lo vaya a defender en esta mesa, por lo menos.
Diego, no estoy hablando de Vox.
Vox no defiende a Putin.
No, ¿cómo que no defiende a Putin? ¿Pero qué estás diciendo? Defiende a Orbán, que le estaba dando 8 millones de euros a la fundación. ¿Cómo que no lo defiende?
Entonces Podemos defiende a Irán.
Sí, no, sin duda, hombre, no lo condena. Sin duda, que bien lo has dicho, Diego, chapó, matrícula de honor. Claro que defiende a Irán. Y no condena la ablación del clítoris. Perdona que suba a este nivel. Y no condena el 1,5 millones de ablación del clítoris todos los años. Podemos. Y la radio la paga Podemos. Se la paga. Claro que lo defiende porque no lo ataca. Claro que lo define, hay que decirlo.
Entonces Abascal es amigo de Putin.
Me estoy excitando, ¿eh?
No, Abascal es amigo de Putin.
Abascal, yo no digo... Abascal apoya a Putin. Punto. Oh, es que si no lo apoyara, ¿qué coño pisa con Orbán? No.
Yo creo que ahí yo sí distinguiría. Yo creo que Abascal terminará arrepintiéndose de la reunión que ha hecho este fin de semana. ¿Por qué? Porque Orbán en España, yo no creo que haya muchos en España que defiendan a.
¿Pero de qué está viniendo Vox sino de Orbán? 8 millones en el
banco.
Pues
se ha equivocado porque Vox está rota. Porque dentro de Vox hay gente pro Meloni, una derecha conservadora dura, pero europeísta.
¿Por qué no vino Meloni?
¿Por qué no? Salvini. Porque no es Salvini, que es la otra parte de la derecha.
Porque está en otro... No mezclemos la derecha con la ultraderecha, por favor. No lo mezclemos,
es que
son cosas
que
distintas.
Abascal iba, por ejemplo, a traer a Meloni, claro. No a Orbán.
Ya se desmarcó. Abascal está en el grupo de Orbán en el Euro.
Es que Meloni Orbán tiene un grupo aparte.
Ya.
Porque Meloni es una persona que nace de la ultraderecha, que ha evolucionado sensata, porque es una mujer sensata para mí, y se ha convertido en una media líder europea, porque tiene sensatez, aunque venga de la ultraderecha.
¿Pero quién estuvo en la toma de posición de Trump?
Y la próxima vez, invitado.
Meloni y Milei.
Pero claro, pero ¿qué quería? Me alegro.
Pero
me alegro,
no creo que ni Meloni.
Y Abascal.
Pero Meloni.
Me alegro por Meloni.
Meloni
y Abascal.
Meloni y Milei.
Amigo Santi.
Están en contra de Putin. Eso lo han demostrado. Además, vamos, Meloni ha hecho todas las acciones para ir en contra de
Meloni, ya, está hablando de una líder europea.
Por supuesto.
Claro, pero es que Meloni.
Ahora.
Todos los dirigentes europeos de centro izquierda pusieron a esta mujer a caer de un
momento. Y la han metido.
Y al final, muchos dirigentes, incluido el español, han dado más.
Hasta el PSOE.
Y claro, ya se ha sacado la foto hasta con ella.
Hombre, que sí se la saca. Pero ¿quién dio, ¿entiendes?, para que haya un comisario del Partido Socialista Español? ¿Quién le pidió el voto? ¿A quién le pidió el voto?
Ante que al PP español, a Meloni.
Claro. A Meloni. Claro, es que ahí vienen ya los intereses creados. Pero
entonces
bueno,
no está tan clara la ultraderecha con la derecha, ¿no?
Bueno, yo lo tengo muy claro.
Sí, pero es que es Italia, que se suponía que iba a arder Italia a la semana siguiente de que esta mujer fuera la dirigente del país.
Está que se sale.
Claro.
Igual que Argentina, está que se sale.
Ayuso está aprendiendo.
Argentina, que decían que sería la guerra.
Un desastre, mira.
Y de guerra nada. Y
que se sale.
Y en popularidad ha crecido tanto Meloni como Milei.
Claro.
Les pasa lo mismo que a Trump. Es decir, llegan al poder, empiezan a hacer lo que dijeron que iban a hacer. Y ahí, y me dice José, y Bukele, porque él está...
En Argentina y en Italia se celebran elecciones ahora y me gustaría saber los resultados.
Sí,
bueno, probablemente. Creo que no hay ninguna duda.
Arrasan los dos.
Claro. Y en Chile, ¿qué hay para atrás?
Y eso es un tema de liderazgo.
Es lo que falta en Europa.
Es lo que falta.
Ahora mismo no tenemos un líder como era Merkel, es decir, con mucho...
Entonces hay que darle el sitio ya a Ayuso de una vez. No, hay que dárselo Ayuso, ya. No hay que esperar a que pierda las elecciones.
Ayuso está muy bien allí.
Oye, Ayuso, mayoría absoluta. Está en la capital más importante de Europa.
Y ahora le han puesto a Óscar López.
A Óscar López le va a dar un repaso.
Yo entiendo que Diego lo que dice, no sé si me equivoco.
El liderazgo de Ayuso.
Exactamente.
El liderazgo de Ayuso.
Ayuso tiene un liderazgo en Madrid profundo.
¿Y por qué en el PP no se dan cuenta de eso?
Lo tiene perfecto. ¿Cómo que no se da cuenta? Pero vamos, yo creo que hoy ha habido aquí.
Es decir, tenemos. No, pero escúchame. Es como si tenemos. No, pero tenemos a Messi en el banquillo del equipo de primera división y lo ponemos a jugar en el de, no, perdón, en el de preferente.
Si llamar Madrid es preferente, estás confundido.
No, Madrid, es primera división. Madrid es primera división del gobierno de España.
Escucha, Madrid es primera división,
no,
de la
Antonio,
primera.
Antonio, no, el poder que tiene el presidente del gobierno, el poder que tiene la presidencia de la comunidad autónoma.
Parece que sí.
No, lo estoy diciendo tú.
¿Por qué? No, lo estoy diciendo yo. ¿Cómo ser presidente
el
de París?
El líder del PP, ¿quién es?
De París. Vamos a ver.
¿Quién es el número uno del PP?
¿El número uno del Partido Popular?
Sí.
Feijóo.
Entonces ya está, Ayuso no está en primera división.
Eso llamas tú primera división y los demás segunda. Claro, yo llamo primera división a los dos. Ser presidente
Ayuso
de la comunidad autónoma
con Óscar López o con
es ser presidente de una de las capitales.
Antonio, es que me está haciendo como una gorda de molino. No, y por mucho que diga las cosas más fuertes, no nos va a convencer. Ayuso es líder y va contra Óscar López. Feijóo es líder y va contra Sánchez. ¿Dónde está jugando cada uno?
No. Escucha, perdón. Isabel Díaz Ayuso es presidenta de Madrid por mayoría absoluta y quien lucha contra él es el presidente de gobierno, no Óscar.
Que no, Antonio, oh, hombre, que no. Ese discurso no vende. Es decir, ¿Ayuso es líder del PP o no es líder del PP?
Pero si su discurso es solamente Ayuso, el presidente de gobierno español solamente...
Pero le das la vuelta y no estamos yendo a donde tenemos que ir. ¿Ayuso es líder del PP o es segundona?
¿Quién?
Ayuso.
Ayuso
es el número uno o número dos o número tres.
Ayuso es la número uno de Madrid. Hombre, pero es que estás confundido.
Mira, la pregunta es, Antonio, ¿tú la pondrías a competir con Sánchez,
no,
sí o no?
Ahora no. Vale, es que no, pero es que.
Pues eso es lo que digo, cuando el PP se va a dar cuenta de que lo que tiene que hacer es poner a competir.
Al PP porque los partidos son algo más serio que cambiar aquí te quito, aquí te pongo. Vale, hay que elegirlo, hay que comprar
un Congreso. Por eso, si tan urgente es sacar a Sánchez de la Moncloa, si tan urgente
no tiene que ver nada con esto.
Diego, ¿pero quién te lo garantiza? Es que nadie te garantiza que Ayuso vaya a sacar a Sánchez de la Moncloa. No te lo garantiza.
La única forma
Creo que ahora mismo en España necesitamos también una política, oye, de crítica con todo lo que está ocurriendo, supuesto. Y eso lo está haciendo.
Oye, quien quiera cambiar a Ayuso, que entre en el PP y que venga a cambiarlo.
Pero
¿qué es esto, cambiarlo de fuera?
El disgusto que le daría a Pedro Sánchez. Si Ayuso es la candidata a la presidencia del gobierno.
Que no son cambiables.
¿A
que
quién
los
le hace daño Pedro Sánchez? ¿Contra quién está compitiendo? Vamos, ¿contra Feijóo? La única forma de
ganar al gobierno actual, que no es solamente Pedro Sánchez, también está Podemos. La única forma es el centro,
todos los miércoles,
el centro derecha,
te puedo asegurar
el centro derecha
que
unido,
no está.
El centro derecha unido. Solamente tiene posibilidades eso. El resto sobra. Ser presidente de la Comunidad de Madrid es ser presidente muy importante, como sí, el de Buenos Aires, muy importante.
Pero es que derivas, derivas el tema.
No, no lo derivo, es que
totalmente.
Es que tú quieres cambiar algo que es incambiable, que no lo vamos a cambiar.
Pero
que
¿cómo
no?
Que es incambiable.
Tú me estás diciendo que no se da cuenta el PP de que tiene que. Pues vete al PP y cámbialo tú.
No, no, yo no, yo no.
No,
yo no
lo cambies desde fuera. No lo cambies desde fuera. No lo cambies desde fuera.
Pero Antonio, escucha a la gente cuando hablamos.
Sí, yo te escucho, total. Lo que quieras.
Pero escucha, si yo lo único que estoy planteando es. Que si hay algún rival, y desde luego el rival lo identifica el PSOE claramente, sí. Porque a Feijóo lo tiene ninguneado. Sin embargo, con Ayuso tiene todas las huestes, ninguneado, sí. Ninguneado. Todas las huestes del PSOE van contra Ayuso. ¿Por qué? Porque los analistas del PSOE saben que el rival que le puede hacer daño a Pedro Sánchez se llama Isabel Díaz Ayuso.
Diego, porque está gobernando. ¿Pero quién está gobernando? En Madrid, Ayuso, ¿no? Y pues ya está. Es decir, hombre, lo que faltaba es que ahora mismo que Feijóo... Cuando...
¿El ataque que le hace a Ayuso el mismo que le hace a Bonilla, Sánchez?
No, pero... Ah, que Madrid no es lo mismo que Sevilla. Claro sí, no, que no.
¿Cómo que no? Más votos. Sevilla no. Más votos tiene Andalucía. Más votos tiene Andalucía que Madrid. Más votos tiene más Andalucía que Madrid. Es que está diciendo cosas que no son coherentes.
Madrid es muy importante porque es la capital de España. Claro. Nada más.
El mismo interés le demuestra la oposición de Pedro Sánchez Ayuso que a Bonilla. Los mismos efectivos le mandan.
No,
y las mismas energías.
Yo creo que a Pedro Sánchez, que sea capital o no sea capital, le importa un pimiento. No, sí. A Pedro Sánchez le interesa que Madrid tiene 5 millones y Andalucía tiene 8.
Claro.
Sí, es así.
Como soy demócrata, ustedes opinen lo que quieran y yo también.
Quien gobierna,
yo opino lo que quiero.
Quien gobierna, y más de la forma que gobierna Pedro Sánchez, lo que le interesa es dónde están los votos. Y el PP está gobernando ahora mismo en cuántas comunidades autónomas. Entonces, ¿ustedes han visto los ataques del gobierno, tanto del presidente como sus ministros, a otro de los 11 presidentes restantes?
Yo te voy a explicar por qué. Primero, Madrid no es.
Pero deja que acaben los argumentos, Antonio, que te metes y
entonces,
quieres
hablar tú. Yo lo que digo es que.
Es que Álvaro no ha hablado toda la tertulia.
Yo lo que digo es que están obsesionados con esta mujer. Están obsesionados con esta mujer. Y por algo será.
Claro, porque vale
mucho. Porque lo critica en público. Y sin meterme en lo que haga el PP, ni se me ocurriría, que por supuesto cada partido elija a quien crea conveniente, a quien le tiene miedo el peso ahora mismo. Yo creo que es mucho más miedo a Ayuso que a Feijóo.
Hay que preguntárselo a él, porque no va a dar por nombre de Pedro Sánchez.
Pero es que ella es una candidata a la Biblia, por su comportamiento lo conoceréis.
Si tuviese miedo al presidente de Extremadura, estaría metiéndose en
el
presidente de
Extremadura. Pero Álvaro, el PSOE no va a decidir. El PSOE no va a decidir quién es el líder del Partido Popular. Lo que faltaba, ¿no? Es decir, el Partido Popular ha decidido que el líder es Feijóo.
Creemos, además, porque
lo creemos nosotros, que es el mejor para representar lo que nosotros queremos representar, una alternativa clara y contundente. Y eso es lo que hay. Es decir, yo creo que la experiencia que tiene Feijóo no la tiene Ayuso. No la tiene. Claro. Feijóo ha ganado 4 veces por mayoría absoluta en Galicia. Ha demostrado claramente que sabe gestionar, que lo sabe también gestionar Ayuso. Isabel Díaz Ayuso también sabe gestionar. Yo no digo que no, pero nosotros creemos, sinceramente.
Dime un presidente de la Comunidad Autónoma Gallega del PSOE. Dime uno.
Del
presidente de la Comunidad Autónoma Gallega del PSOE.
Del PSOE y de Madrid.
Leguina.
Madrid es de 14.
Bueno,
hace 30 años, cuidado. 30 años que
si
no gobierna.
Yo empecé diciendo.
¿Pero han gobernado?
Ah, sí, estaría bueno.
Dime cuándo han gobernado el PSOE en Galicia.
Sí, ha gobernado.
Con un pacto. Pero es que el PSOE tenía mayorías absolutas en Madrid, ¿eh?
Hace 30 años que no.
¿En la alcaldía y en la comunidad autónoma?
¿Cuándo fue eso?
Hace 30 años.
Leguina,
y con Tierno Barba.
Y mira a ver dónde está Leguina ahora.
Empecé diciendo.
Pero dime una figura de esas del PSOE gallego.
Empecé diciendo, Sebastián, que yo ni se me pasa por la cabeza decir lo que tiene que hacer PSOE.
Pero
lo único que digo es que la sensación de los que estamos fuera del PP,
esos son los que votan y le dan la mayoría a uno, los que están
la
fuera.
Sensación de lo que,
vamos a ver, Diego, es que me va.
Vamos a acabar con Álvaro.
La sensación de la gente que está fuera del PP es que ahora mismo le haría más daño. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, que le haría más daño a Sánchez esta mujer.
Pero no sería lo mejor.
Esa es la sensación que tiene.
Si me perdona un minuto, Álvaro. Tú, Diego, perdóname.
Yo nada más que pongo un puntillo. pinchita no, para
no,
enfadarte.
Tú
para pincharte.
No, tú vas a morder la yugular cuando te interesa. Vamos a ver. ¿Cómo se miden los votos?
Ya lo conocemos.
El enviado Sánchez en
yo
este
también
radio.
Lo conozco, pero a mí no me calla ni dentro de un tubo. Aunque sea
ni debajo del agua.
Vamos a ver. ¿Cómo se miden? Feijóo ha ganado 4 veces clásico en Galicia. Ha ganado las generales y ha ganado las autonómicas. No hemos tenido nunca un líder que haya ganado todo. ¿Quién ganó las generales?
Feijóo.
Responde a alguien, por favor.
No, responda. ¿Quién ganó las generales? El que gobierna.
No, ese es un truco del almendruco.
No.
¿Quién ganó las elecciones? Otra cosa es quién gobierna.
¿Quién sacó más votos?
Es rarísimo que eso sí.
¿Quién es un líder que ha ganado 4 veces?
Una cosa es ganar, otra cosa es sacar más votos, Pepe.
Yo termino.
Y ganamos, tenemos más diputados.
No hemos tenido, pero gobernar, claro.
El Partido Popular no ha tenido nunca un líder, nunca, que haya ganado 4 veces por mayoría absoluta en su región. Una vez de las generales. Y una vez en las autonómicas arrasó el Partido Popular con el mando de Alberto Núñez Feijóo. No ha habido nunca ninguno. ¿Por qué lo quieren cambiar desde fuera? Déjenlo. Tranquilo.
No ha habido ninguno porque por ejemplo, Rajoy no se presentó nunca a la.
Es que esa es la equivocación. Ser alternativa a las políticas de Sánchez que radicalizarte.
De uno en uno. Me está hablando Sebastián.
No. Pero ser alternativa a las políticas de Sánchez que es radicalizarte. No, yo creo que ser alternativa a las políticas de Sánchez es ser moderado. Es intentar tener un proyecto constructivo y que una a los españoles. ¿Qué ha hecho Sánchez? Dividir a los españoles. Ha dividido a los españoles y lo que nosotros queremos es unir a los españoles. Nosotros no queremos la confrontación que ahora mismo en política existe y creemos, sinceramente, lo creemos, de que Alberto Núñez Feijóo puede representar eso de unir, de un proyecto de unidad, y eso es lo que queremos dar, transmitir, que puede ser que en la política que le gusta a Sánchez le encantaría confrontarse con Díaz Ayuso, seguro, no porque conociéndolo.
Mira, yo creo que le gustaría.
Yo creo que sí.
Hace 5 o 10 minutos estábamos hablando de dos líderes que hace 2 años era súper desconocido y que estamos todo el mundo reconociendo que pueden llegar a ser grandes líderes europeos y americanos, como el caso de Milei, el caso de la italiana, que hace 2 años no la conocía nadie.
Bueno, ultraderecha.
¿Pero por qué? Porque esa gente ha hecho una política como tú planteas, que es la que está haciendo Rajoy. Yo creo que hay momentos, y más como el que está pasando España, que hay que dar un puñetazo encima de la mesa.
Meloni no ha seguido en dar ese puñetazo. Pero Álvaro, que Meloni no ha seguido en Italia las políticas de la ultraderecha. No lo ha seguido.
Se ha moderado.
Ha seguido, además,
en
incluso.
Inmigración tela, ¿eh?
Pues probablemente. Sí, tela, pero bueno, eso es otro tema. Meloni lo que ha hecho es que se cumpla la ley, que es lo que todos pedimos, que se cumpla la ley.
Ahora, que unos buenos y otros malos, que una
yo,
cosa muy
pero
dura.
Meloni,
no se te escucha,
no.
Antonio.
Pero Meloni, no, no me pero escuche. Meloni ahora mismo, Meloni ahora mismo, que era seguramente desde en sus principios, cuando estaba en ese radicalismo, estaba en contra de la Unión Europea. Hoy Meloni es una valedora de la Unión Europea. Es una valedora de las políticas de la Unión Europea, que es lo que nos va a hacer fuerte a todos los europeos, frente a China, frente a Estados Unidos, frente a Rusia. Si estamos unidos, seremos fuertes. Ahora, si empezamos uno por un lado, otro por otro, al final acabaremos.
La tranquilidad que tenemos que tener todos, y yo por eso no suelo hablar de ideología, ahora no hablo de ideología, en las circunstancias que estoy, suelo no hablarlo, es que Europa es una garantía de democracia. O sea, estamos hablando entre demócratas. Hablemos de quien hablemos, estamos hablando entre demócratas, digo en la Unión Europea. Con lo cual es una tranquilidad. Le pones uno más a la derecha, otro más a la izquierda, pero en democracia. La condición sine qua non para estar en la Comunidad Europea es ser democracia. España tardó mucho porque era una dictadura. Fuimos casi los últimos que entramos. De la primera remesa no entramos. Bueno, con lo cual eso es una garantía. Y a partir de ahí hay unos que se van más a la derecha, es verdad, y otros que se van. Bueno, ni buenos ni malos. Lo que hay que hacer es políticas sociales bien. Y por cierto, políticas de pacto para la sanidad y para la migración europeas. Si no, no salimos ninguno de esa problemática. Yo creo que eso hay que hacerlo. Pero garantizado que es un mitad del continente, más de la mitad, que es democrático entero. No ocurre en ningún otro sitio.
Tenemos que dejarlo aquí.
Qué pena, bueno,
qué pena.
Que había mil cosas que hablar hoy, pero bueno, es que el debate ha estado intenso. Yo también es que como había dos del PP, yo me he aliado con la izquierda que estaba eliminada. Que yo sé que a ti te pone.
Yo he intentado por todos medios, es verdad que yo en este momento estoy sin militancia activa.
Bueno, pero eres un poco conservador.
Yo soy un liberal convencido. Yo mamé teta liberal en mi casa, 45 años, mi padre y mi madre liberal, mi padre retenido por republicano 5 años en Fife, y si quieres te cuento mi vida. Y después me pones el título.
No, pero yo hoy me he puesto la chaqueta de progresista, ¿eh? Ya te digo yo que me la he puesto.
Ah, no, progresista.
Me
no,
ha costado, pero lo he conseguido.
Yo no sé, que yo no me doy... Yo no me doy aludido por el conservador o no, porque yo quiero ser lo que soy. Que soy un liberal convencido. Pero es que lo mamé de chiquitito. Y lo sigo mamando y me ha costado mucho esfuerzo y mantenerme así.
Mira, voy a seguir. Aquí el Milei español.
No. Y aquí tienes ahora mismo el adjunto primero de la Diputación del Común para trabajar a resolver los problemas de todas las ideologías. Bueno. Los que tengan los ciudadanos. Y lo vamos a hacer con muchísima... Con fuerza seguro, con acierto ya veremos.
Pues ahora me tengo yo que resolver un problema que a lo mejor llega a la Diputación del Común.
Bueno, pues...
Que es tremendo, tremendo.
Y un órgano colegiado.
Es tremendo, ya te digo, hemos gastado mucho dinero en salud mental y más tenemos que gastar, pero el Estado es una fábrica de problemas a los ciudadanos en vez de una fábrica de soluciones.
Sí, bueno, la democracia es un sitio de problemas, no, es una cosa de...
No, pero bueno, se ha deshumanizado mucho la administración pública y las rotativas y los robots, esto de la inteligencia artificial, hace tic-tic-tic-pom, y no hay piedad. No hay piedad.
La inteligencia artificial ha venido a ayudar a la humanidad en un
camino. A ver si es verdad. Este momento venía a ayudar a los vagos que no leen nada, sino que lo ponen en automático y lo hace todo automático, sin que ningún ser humano revise lo que hace.
La inteligencia artificial no transmite nunca sentimientos. Claro, los sentimientos son imprescindibles para vivir. Y las hormonas.
Que somos personas antes que nada.
Sin duda.
No me lo, pero la semana que viene nos vemos por aquí. Y don Sebastián, lo mismo le digo.
Bueno.
Antonio, a ti el martes.
Buena semana, buena semana.
A ti el martes, la semana que viene.
Buena semana a todos.
Igualmente, salud.